Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Revocada la sentencia que exculpaba al Museo Thyssen por la compra de un cuadro de Pizarro expoliado por los nazis. Dos palestinos muertos tras disparar y lanzar explosivos contra soldados en el campo de refugiados de Jenin. Qatar sigue construyendo viviendas en Gaza pese al bloqueo de sus vecinos árabes. Detenido el exjefe de la Armada israelí bajo sospecha de corrupción en la compra de material bélico a Alemania. Estos son los titulares. Volveremos con la agenda cultural tras estas noticias. En junio de 2015, el juez de Distrito Federal de Pasadena, California, falló a favor de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza en la disputa legal que mantiene con la familia Cassirer desde 2000 por la propiedad del cuadro Rue Saint-Honoré por la tarde, efecto de lluvia, del año 1897, del pintor Camille Pissarro. Aquella sentencia dictaminó que la fundación era la propietaria de la obra y que la había adquirido de forma legítima. Los Cassirer recurrieron contando con la Comunidad Judía de Madrid y la Federación de Comunidades Judías de España, personadas como terceros interesados, amicus curiae, argumentando que el juez de distrito había errado al resolver la prescripción adquisitiva del cuadro si se determinara que conocía o debía conocer que el cuadro fue robado por los nazis. El lunes pasado, la Corte de Apelaciones revocó la sentencia y ordenó al juez de distrito valorar este asunto. En caso afirmativo, se vería obligada a devolverla. El cuadro pertenecía en 1939 a Lili Cassirer, que se vio forzada a entregarlo a los nazis por una insignificante suma de dinero a cambio de un permiso para salir de Alemania. Fue comprado por el barón Thyssen en Nueva York en 1976 y es una de las obras de la colección adquirida por el Estado español en 1993. Los Cassirer fueron indemnizados en 1958 por el Estado alemán con el valor de mercado del lienzo.
Bueno, esta es una noticia tan importante que le hemos dedicado un programa especial hoy, un programa que se llama De Actualidad, con el abogado Bernardo Cremades, que es el que ha llevado el caso desde España en representación de la Federación de Comunidades Judías y la Comunidad Judía de Madrid. Esto es un caso importante, todavía no cerrado definitivamente, pero si el juez de distrito al que se le ha devuelto la causa determina que la fundación Thyssen-Bornemisza conocía o debía conocer que el cuadro fue robado por los nazis, este cuadro acabará siendo devuelto a sus propietarios originales, a los herederos en realidad. Lo que podría abrir la puerta, tal como nos comentaba el abogado, a otras demandas que de momento no se han cursado, pero que están flotando en el aire respecto a la procedencia legal de algunos cuadros en esta colección que se exponen en el museo, también llamado Thyssen-Bornemisza, y que podrían corresponder a expolio de judíos durante el periodo nazi. No me voy a alargar mucho más en esto porque vale la pena escuchar lo que dice el abogado, que aparte lo dice en los términos justos y no en los a veces atemperados y exacerbados que puedo tener yo por una implicación emocional con un tema como es este de justicia histórica.
Tropas israelíes que estaban operando en el campo de refugiados de Jenin, en los territorios en disputa, fueron atacadas por terroristas palestinos que les efectuaron disparos y les arrojaron decenas de artefactos explosivos. Los soldados contestaron el fuego matando a dos palestinos e hiriendo a otro en el enfrentamiento. No hubo heridos entre las fuerzas israelíes.
Bueno, poco se puede comentar. Un campo de refugiados palestinos, entran los soldados a buscar a un detenido, o no sé exactamente cuál era la labor, pero los estaban esperando, le hacen una emboscada, les empiezan a disparar y a lanzar objetos explosivos, que serán seguramente, según alguna prensa española, de fabricación casera o artesanal, me da igual. Están atacando a un soldado, el soldado va a responder y el final está tan previsto que realmente es una noticia que no tiene comentario. Si se quieren morir tan tontamente que es atacando con unos fusiles a un cuerpo de soldados de Israel, pues que lo sigan haciendo, pero esto no va a servir ni para resolver sus problemas de identidad, ni para va a ayudar al pueblo palestino en absolutamente nada, ni va a ayudar a la gente de ese campo de refugiados. Y es parte de esas noticias de muertes sin sentido que tenemos que vivir día a día.
Qatar firmó un nuevo acuerdo por valor de 5,5 millones de dólares para construir más viviendas en la Franja de Gaza, de la cual es uno de los principales donantes, pese al bloqueo económico impuesto hace un mes por sus vecinos árabes. Ese monto será destinado a la construcción de 8 edificios, declaró en rueda de prensa el presidente del Comité Qatarí de Reconstrucción de Gaza, junto al enviado especial de Naciones Unidas en Oriente Medio, Nikolai Mladenov. El representante qatarí aclaró que el apoyo al pueblo palestino, directa o indirectamente con todas las organizaciones internacionales, está oficialmente hecho en permanente y completa coordinación con la Autoridad Nacional Palestina. El representante qatarí aseguró que los compromisos de Qatar son con todos los palestinos, incluidos Al-Fatah, el partido de Abbas, y Hamas, pero que oficialmente negocian con el gobierno oficial de la Autoridad Nacional Palestina.
Pues a mí me parece muy bien que Qatar financie o siga ayudando a la reconstrucción de los edificios a los que se ha comprometido con la gente de Gaza. A pesar de que a los otros países como Arabia Saudí o Egipto pues no les guste, pues esto no tiene ningún pero, a menos que, por ejemplo, debajo de esos edificios haya bocas que sirvan para ingresar en túneles de terror, de ataque, de esconder armamentos, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que ha pasado anteriormente, con subvención qatarí y sin subvención qatarí. Es muy difícil para cualquiera controlar que, por ejemplo, los materiales de construcción que entran en la Franja de Gaza para reconstruir estos edificios se utilicen para ello y no para construir más túneles de ataque. Ese es el problema. Así que si los cataríes lo que quieren es ayudar a la gente de la Franja de Gaza y lo hacen en coordinación con los de Ramallah, me parece todo excelente, excepto si detrás de todo esto hay alguna otra intención. Y un comentario casi jocoso. Si esto lo hubiera hecho Israel, pues seguramente la prensa lo titularía Israel lanza un plan para construir 2.500 asentamientos en la Franja de Gaza. Porque seguramente, no sé, en 8 edificios, ¿cuántos pisos irán? Pero pongámosle que sean 300, pues a la prensa española, si hubieran sido los judíos los que financiaban, dirían 300 asentamientos.
La policía dispuso bajo arresto domiciliario al excomandante de la Armada de Israel, el almirante retirado Eliezer Marom, tras un interrogatorio de varias horas. Se sospecha que ha recibido sobornos en la compra multimillonaria de submarinos y buques patrulla a Alemania. Marom es la personalidad militar más alta que haya sido arrestada alguna vez en la historia de Israel. Se sospecha que una cuenta bancaria de Marom en Chipre fue usada para la transferencia de dinero de sobornos de la empresa naviera alemana ThyssenKrupp a los altos funcionarios israelíes. También se sospecha que presionó a la firma alemana para que reemplazara a su representante en Israel por otro sospechoso en el caso. En el mismo caso han sido investigados otros sospechosos, algunos muy cercanos al propio primer ministro Netanyahu.
Sí, ese es el tema. El tema es que todos los implicados en este caso que investiga la policía de sobornos, chanchullos y corrupción en torno a unos encargos militares multimillonarios, porque un submarino cuesta muy caro y comprarlo en una fábrica o en otra fábrica pues es un gran negocio. y es un gran negocio para el que lo vende, para el que lo compra y para todo el que está en el medio. Eso es lo que al menos deja traslucir la noticia. Y esto parece que ha tentado a gente muy, pero muy, pero muy, pero muy cercana al primer ministro Netanyahu, incluso a su abogado personal. Con lo cual, pues, deja cierta sombra de sospecha sobre que podría tener una implicación el propio primer ministro, al cual no es la primera vez que un escándalo de corrupción por cuestiones de dinero y sobornos le afecta, o al menos así se denuncia. Lo que sí está claro es que después de que la noticia hace unas horas era la policía interroga a este almirante retirado, pues la noticia después fue mucho más contundente. Está bajo arresto domiciliario. Y esto, vamos a ver si con una persona común y corriente ya significa lo que significa arresto domiciliario, quiere decir que está detenido. Pues en el caso de alguien que fue almirante de la Armada del país, es algo que realmente conmociona a la sociedad, porque hasta ahora en Israel incluso se habían juzgado y encarcelado a un jefe de gobierno, Ehud Barak, a un jefe de Estado, un presidente como Moshe Katsav, que todavía está en prisión, y ahora pues es la mayor autoridad militar en la historia de Israel. Parecía como que por lo menos el ámbito militar se salvaba de este estado de putrefacción social, de la corrupción y los sobornos y tal. Y una última valoración, pues mira, hoy abrimos hablando de una noticia que mencionaba a Thyssen, a la fundación Thyssen-Bornemisza, que había adquirido la colección del barón von Thyssen. Y aquí en esta noticia vuelve a aparecer el apellido Thyssen, esta vez dentro de la empresa naviera alemana que se llama ThyssenKrupp, que son los que están implicados desde Alemania en este tema. Y ya sabe uno que cuando se habla de sobornos y corrupción, pues hace falta dos para tango.
Bien, pues aquí finalizamos las noticias de hoy. Ahora haremos una pequeña pausa para regresar con la agenda cultural. Ya estamos aquí, volvemos con la agenda cultural. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Para que nos ofrezcas como cada día los temas, noticias o agendas para marcar días señalados en el calendario.
Sí, y también para reivindicar o protestar, como en el caso de la primera noticia que les traemos aquí, es que son muchas las instituciones, asociaciones, organismos que se han manifestado en contra de la última resolución de la UNESCO en torno a sobre Hebrón. Sí. En este caso nos hacemos eco de un comunicado que nos ha llegado a través de que nos ha llegado desde el Centro de Estudios Judeocristianos, que paso a leeros, ¿vale? Dice que el Centro de Estudios Judeocristianos quiere llamar vuestra atención sobre la última resolución de la UNESCO adoptada el pasado 7 de julio, declarando que la ciudad de Hebrón no guarda ninguna relación con el judaísmo, considerándola únicamente un legado cultural palestino. No es la primera vez que la UNESCO utiliza su estatus de agencia de Naciones Unidas promotora de la cultura para realizar declaraciones tendenciosas de nulo rigor histórico y clara intención política, pero no por ello debemos habituarnos a tales falsedades. Negar el pasado judío de la ciudad de Hebrón, donde la tradición afirma que Abraham compró la cueva de Macpelá y donde se encuentra la tumba de los patriarcas Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y Jacob y Lea, no es solo un agravio a la fe judía, sino también a nuestra fe cristiana, pues ambas confesiones compartimos las mismas raíces e historia bíblica. La situación geográfica de la ciudad o su composición demográfica ni son factores absolutos en sí mismos, pues obedecen a complejos sucesos históricos, ni en ningún caso pueden constituirse en causa de semejante declaración. Se trata de una resolución que en el mejor de los casos procede de la ignorancia absoluta y en el peor de los casos, y desgraciadamente el más probable, de la hipocresía y el antisemitismo. Adjuntamos link para que aquellos que lo deseen manifiesten su protesta ante esta decisión y lo compartáis con quien estiméis oportuno. Y eso hacemos también en Radio Sefarad, poner este link.
Dejamos ese link para
por si
todos
ustedes quieren
que
unirse
en
a esta protesta.
Muy bien.
Cambiamos de tema.
Vamos ¿a qué vamos?
Pues mira,
vamos
hola.
A leer algo.
Sí. Hola, yo soy Raquel Segura. ¿Y tú cómo te llamas?
Yo me llamo David Naun Serfati.
¿Qué apellidos más raros tienes? ¿Eres español?
Sí, claro. Pero mis padres son judíos. Tu nombre, Raquel, ¿es judío?
Sí, ya, pero no soy judía. A mis padres les gustaba el nombre y me lo pusieron. Este textito que acabamos de leerles forma parte del libro El diario de Raquel, la identidad judía en la literatura infantil, que en estos momentos se está presentando en Centro Sefarad Israel. Está escrito por Francisco Climent, cuyo propósito era en esta ocasión escribir un libro para niños entre 8 y 11 años capaz de describir el valor y el atractivo de las fiestas del calendario hebreo en las que los niños participan activamente.
Bueno, una forma de acercar el judaísmo, ¿no?
Pues sí, Francisco Climent ha trabajado durante 35 años en el área de producción de programas de televisión española como guionista y productor ejecutivo de programas infantiles y culturales. Ha recibido diferentes premios literarios por sus incursiones en el mundo de la literatura. Y con este libro pues quiere eso, acercar a los niños el atractivo de las fiestas del calendario hebreo. Y así nació El diario de Raquel.
Bueno, pues nos quedamos con esa presentación que se está produciendo en estos momentos. Hablaremos de ella probablemente. Si no, enhorabuena por este acercamiento a los niños también.
Bueno, ya, y enhorabuena a todos a los que nos gustan The Apples, porque vuelven a España, Alex. Siguen atacando, este grupo israelí sigue atacando, nos cuentan desde One Beat, de Marcos Flores, que es la persona que les trae a España siempre y al que le agradecemos que nos haya hecho llegar esta nota de prensa. Bueno, como les decimos, The Apples siguen atacando escenarios de clubes y festivales por toda Europa y también en su Israel natal. En Europa, por ejemplo, van a actuar en el WOMAD, en el CAP Festival y en el Festival Secret Garden en Reino Unido. Es legendario ya su potentísimo directo, es divertidísimo. Durante los últimos 10 años, este grupo instrumental de 8 músicos ha estado sampleando y scratcheando desde toda fuente imaginable, creando golpes de Big Band y ambientes de Medio Oriente sobre una sólida base de funk crudo, cociéndose así, nos dice Marcos Flores, un mil hojas sónico delicioso. Bueno, sin samples digitales, ni guitarras, ni teclados, ni red, mientras los arreglos se reinventan in situ, porque están improvisando y
constantemente sobre
sí, el además
escenario.
Se están divirtiendo tanto como el público, o sea, y eso se nota. Bueno, pues su poderoso sonido ha retumbado en pistas de baile, televisión, radio y cine alrededor del mundo. Gracias a los singles de 7, Attention y Killing, la versión de Rage Against the Machine, que es
cañera,
tan famosa, sus visitas a Europa son más frecuentes y con públicos cada vez más multitudinarios.
España, ¿llega a dónde?
Pues mira, el jueves 27 de julio actuarán en Clamores, Clamores Club, aquí en Madrid, y lo harán con The Pimps o Joy Time. El viernes 28 de julio estarán en el Imagina Funk Festival en Torres, en Jaén, y luego se van a Cádiz, donde actuarán en el chiringuito Las Dunas de Rota el sábado 29 de julio.
Bueno, pues hacen una ruta hacia el sur en esos 3 días tan intrépidos y tan fascinantes como su música.
La Embajada de Israel también participa en la gira, o sea, está detrás de esta gira de Apples, a los que, como siempre, estamos deseando volver a oír.
Bueno, pues ahí les dejamos con esa fecha marcada en el calendario para darle ritmo al verano y que sigan también escuchando con nosotros Radio Sefarad.
Hasta mañana.
Hasta mañana.